Y como te digo, es el primer round de 12. Cuando hablamos de la relación de los hijos con los padres, pues yo creo que cuando estamos solteros no hay ningún problema o ninguna duda en eso. Pero cuando estamos casados es donde vienen las controversias, ¿no? Porque necesitamos darnos cuenta cuáles son los fundamentos cristianos para no caer en el error y no caer en el temor principalmente. La Biblia es muy clara sobre ello, hermanos, y el Señor quiere que tú y yo podamos encontrar paz en todo lo que hacemos o en todo lo que vayamos a hacer, que no tengamos ninguna duda. Dice en el libro de Romanos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y yo creo que tú debes de hacer las cosas con fe, creyendo que lo haces para el Señor y que Él tiene el cuidado completo de todo lo que tú estás en tu corazón emprendiendo. El día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunos domingos, un tema que yo creo que nos puede ayudar a nosotros a conocer una de las facetas o características de Dios para, no, para nuestras vidas. Hemos hablado de diferentes aspectos de Dios y en este tema estamos tocando uno que es, yo creo, importantísimo para la vida de la iglesia y para la vida cristiana. Y esa se llama la omnipotencia de Dios. Cuando hablamos del tema de la omnipotencia de Dios, pues no hay manera de explicarlo en una forma literal, hermanos. Porque hablar del poder de Dios en una manera literal, no hay cómo describirlo. No hay palabras humanas que nos ayuden a describir el poder de Dios. Cómo de la nada fue hecho todo. Cómo lo que nosotros vemos con nuestros ojos, las maravillas, fueron hechas con el gran poder de Dios. Cada vez que uno mira diferentes paisajes, diferentes cosas en la vida natural, uno se asombra. Uno se asombra porque uno dice, ¿cómo pudo ser hecho todo esto? ¿Quién pudo haber hecho todo lo que ven nuestros ojos? Hay un salmo en la Biblia que David escribe, Dios se lo inspira, es uno de los salmos conocidos de David, el Salmo 8. David dijo, cuando veo los cielos y las estrellas, obra de tus manos y de tus dedos. David dice, digo, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. David decía, al mirar el cielo y las estrellas, la grandeza de Dios, él se quedaba sorprendido y decía, ¿cómo puede ser posible que ese Dios que hizo todo lo que ve nuestros ojos tenga el cuidado de cada uno de los seres humanos que habitamos en esta tierra? El gran Todopoderoso, el gran Yo Soy, aquel que hizo todas las cosas y que para él no hay límite, no hay a situación que lo pueda detener, porque Él es el Todopoderoso y Él camina sobre las aguas, Él puede levantar a los muertos, Él puede cambiar todo lo que Él se propone, porque la omnipotencia de Dios va más allá de cualquier situación humana que nosotros podamos tan siquiera mencionar. ¿Qué puede detener a Dios? Una vez escuché una dinámica en una reunión de jóvenes. Y esa fue la pregunta que les hicieron a ellos para poder razonar un poco acerca del poder de Dios. Primero hablaban, ¿qué es lo que para ustedes representa o qué creen que el poder de Dios puede hacer? Y la gente empezó a mencionar, puede sanar, puede cambiar, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y cada uno puede ir describiendo lo que se le ocurra. Pero también la pregunta es, ¿qué crees que pueda detener el gran poder de Dios? ¿Qué es lo que a Dios lo puede detener con su gran poder? Y yo creo que aquí es donde entra el tema que les decía ahorita del balance, porque cuando hablamos de qué es lo que puede detener a Dios, nos encontramos solamente, y en el punto bíblico es con el humano, porque nada, ni la propia naturaleza puede detener a Dios. Cuando la naturaleza se levantó, hizo un gran viento, el Señor dice que se levantó y la reprendió. Y le dijo, cállate y sal de y detente. Y dice que el viento se detuvo. Y hubo grande bonanza. Cuando él llegó a una sinagoga, dice que un endemoniado, un demonio le habló. y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Y el Señor le dijo, cállate también. Y se calló. Pero cuando el Señor llegó a una ciudad que él quiso visitar, dice que la ciudad no lo recibió. Y él lloró. Y él dijo, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Y uno de los grandes misterios de la Biblia es por qué el ser humano puede detener la omnipotencia de Dios en sus vidas. Y en donde muchas veces dice uno, es que mucha gente dice, es que si Dios quisiera yo no estuviera así, porque Él es poderoso. Y si Dios quisiera, Él pudiera cambiar todo en mi vida. Y si Dios quisiera, Él pudiera hacer que yo ya no estuviera pasando este sufrimiento. Y todo es si Dios quisiera. Y es ahí donde está el gran misterio, hermanos, de la omnipotencia de Dios. Porque si Dios puede, en muchas cosas con nosotros, no suceden esas cosas que Él quiere hacer. El tema que estamos mirando es, dice, todo lo que Jehová desea lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Y dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo. Él no ha cambiado. El deseo de Dios sigue siendo el mismo. Él sigue queriendo hacer todas las cosas en nosotros. Es por eso que a través de este tema yo he tratado de poner el balance cuando hablo de lo que es la aplicación práctica, porque va de la mano de lo que Dios desea hacer con nosotros. Dios desea traer paz a nuestras vidas. Es el primer deseo que vimos. Pero aquí la aplicación es saber tener fe en Él, poder nuestra confianza en Él, que Él tiene el cuidado completo de nosotros en todas las cosas. No hay nada que para el Señor se escape de lo que tú y yo estamos viviendo. Él cuida de todas las cosas que tú y yo tenemos. La segunda forma o el segundo deseo que vimos fue el cuidado que Dios quiere tener sobre la vida de sus hijos. Dios quiere cuidarnos. Dios quiere que nosotros no pasemos por dificultades o que pasemos por situaciones difíciles, pero para eso la aplicación es nuestra obediencia. Dios quiere que aprendamos y que caminemos en obediencia a Él. Que nosotros siempre busquemos hacer lo que es su voluntad para nuestras vidas. Cuando nosotros nos salimos de ese camino de la obediencia, siempre el resultado será la falta de cuidado de Dios. Y no es que Dios no quiera o no pueda, sino que realmente eso nos saca del propósito o del deseo que Dios tiene para nuestras vidas. El tercer deseo que vimos fue la bendición que Dios quiere traer a la vida de nosotros. Y para eso la aplicación vimos era oír a Dios. Dios quiere hablarnos. Dios habla a su pueblo, hermanos. Cuando yo he enseñado aquí las tres maneras que Dios trata con el ser humano, cuando somos sus hijos, no cuando no somos, pero cuando Dios trata con los hijos suyos, tiene tres formas de hacerlo. La primera es hablándoles. Y es la primera que Dios quiere que todos aprendamos. Es como un hijo cuando tú no quisieras llegar al punto de sacar el cinto y de pegarle. ¿Hasta cuándo tú puedes sacar el cinto y pegarle a un hijo? ¿Hasta que ya qué? Tú le dices, te lo dije como 20,000. Porque los mexicanos somos muy dados a decir 20,000 veces, no una. Te lo dije como 20,000 veces y como no me hiciste caso, ahí te va. Con el lenguaje del cinto. Dios primero habla, hermanos. Si los hijos de Dios no escuchamos, viene la segunda manera que Dios trata con nosotros. Dios, después de hablarnos y no oímos, Dios disciplina. Es la segunda manera. Entonces, tú pregúntale a un cristiano, ¿cómo quieres aprender? ¿Oyendo o con disciplina? Y todos queremos a la primera. Porque ¿quién quiere disciplina en su vida? Pero hay otra tercera manera que Dios enseña a sus hijos. Si no aprendemos a la primera y a la segunda, dice en el libro de Hebreos que Dios también azota. Y ojalá que ninguno de nosotros llegue a ese nivel, hermanos. Porque la tercera, créanme, si la segunda duele, la tercera, no te garantizo qué va a pasar. Dios dice que azota a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, el Dios que nosotros estamos buscando, Dios quiere que le escuchemos para que su bendición llegue sobre nuestras vidas. La siguiente manera que Dios trae su deseo de provisión a nosotros es cuando oramos. La Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones, y dice, y la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Cada deseo que estamos mirando de parte de Dios para nosotros, hay una aplicación práctica en la cual nosotros podemos ir caminando en ella. La siguiente que vamos a ver el día de hoy es una de las más conocidas y creo yo que quizá de las que más confusión puede traer a la vida cristiana. Vamos a tercera de Juan, que nada más tiene un capítulo, el versículo 2. Porque cuando se habla de este versículo siempre hay dos líneas que se encuentran o chocan entre sí. Y quizás yo creo que es una confusión que ha venido a crear un vacío y ha creado una situación de tristeza y de dolor cuando no alcanzamos a tener completo ese deseo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, la Biblia o la teología habla que se le escribe directamente a una persona, pero tipológicamente esta carta está dirigida a la iglesia. Es como la carta de Filemón. Pues fue dirigida para Filemón, pero pues todos la aplicamos para nuestras vidas. La carta a Timoteo fue dirigida a Timoteo, pero nosotros también la aplicamos a nuestras vidas. La carta de tercera de Juan fue dirigida a un hombre que en ese tiempo, que era muy común según este nombre, se llamaba Gallo, con Y. Y una vez yo dije que si yo tenía un hijo varón, yo le iba a poner Gallo también. Porque para nosotros en México un gallo pues es alguien valiente, ¿no? Es alguien que no se raja, pero en el término bíblico gallo significa estoy contento. Eso significa gallo. Y yo dije, cuando tengo un hijo voy a estar contento. Esa era mi filosofía. Y pues Dios no me dio un hijo, me dio hijas, pero yo quería ponerle Gallo y al otro Epafrodito. Yo sé que, no, y miren, yo sé que se ríen, pero si les pregunto sus nombres nos vamos a reír, también. Porque habemos de todos, ¿no? Epafrodito, yo ya les dije qué significa Epafrodito, ¿no? Hermoso, eso significa Epafrodito. Si ahorita les ponen de los Avengers a los hijos aquí, les andan poniendo de las Barbies y de muchos nombres, porque yo no le iba a poner de la Biblia, pero Dios sabe por qué no me los dio y por qué lo hizo. Entonces, esta carta fue dirigida a un hombre que en ese tiempo se llamaba Gallo. Y dice en tercera de Juan, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo, dice, en la verdad. Amado, y aquí está el punto que vamos a ver el día de hoy. Yo deseo que tú seas prosperado, le dice, en todas las cosas. Y la verdad, hermano, literalmente está muy claro lo que dice la Biblia. Nada más que volvemos, les digo, a encontrarnos dos líneas en esto. Porque muchos cristianos dicen, no, es que se refiere a la prosperidad espiritual. Y otros dicen, se refiere a la prosperidad material. Y si nos volvemos otra vez al versículo, dice, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué dice? Entonces, ¿a cuál prosperidad se refiere? A las dos, a todas. Yo creo que muchos cristianos se complican esto porque dicen, no, es que Dios no habla de prosperidad de financiera, habla de prosperidad del alma. Y empiezan a pelearse, pues. Es que yo creo que habla de pura prosperidad económica y empieza la gente a esa línea. Y empezamos entonces a caer, a segmentar la Biblia, ¿no? A focalizarla solamente en algún tema y nos olvidamos que la Biblia cubre todas las cosas. No hay nada que deje suelto. No hay nada que Dios no cubra sobre nuestras vidas. Y aquí dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas, dice, salud. Y también muchos cristianos cuando ven ese versículo dicen, ah, está hablando de que esté sano físicamente. Pero yo una vez enseñé aquí que la palabra salvación, que es la palabra que originalmente aquí se escribe en el griego, no solamente habla de salud física. Cuando los cristianos encuentran la palabra salvación en la Biblia, siempre creen que se refiere a la vida eterna. Y realmente, cuando el Señor Jesucristo habla de salvación, no siempre está hablando de vida eterna. Cuando aquella mujer le tocó, dice, el borde de su manto, y el Señor preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? La gente, Pedro dijo, pues, ¿cómo puedes preguntar si todos te apretaban? Pero la mujer dijo, yo fui. Y el Señor le dijo, tu fe te ha hecho salva, le dijo. No le dijo sana, le dijo salva. Así está escrito en lo literal en Marcos 5. Pero la palabra salvación no solamente es salvación de vida eterna, también tiene que ver con sanidad física, pero también tiene que ver con libertad y tiene que ver con fortaleza. Entonces, la palabra y que tenga salud aquí no se refiere a algo físico, se refiere a algo de tu alma y de tu corazón. El Señor quiere que estemos fuertes y para eso se necesita ser próspero. Pero también dice, y que tengas, y que así como prospera tu alma. Y entonces en este versículo lo que podemos ver son las tres áreas que el hombre necesita tener cubiertas de parte de Dios. Lo espiritual, lo emocional y lo físico. Porque Dios quiere cubrir todo cuando Él llega con nosotros. Él no quiere dejarnos a medias, ni quiere solamente ser Dios en nuestro corazón y no afuera de nuestro corazón. Por eso aquí dice, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿Le dijo en qué? Todas las cosas. Y eso habla de lo físico. Y luego le dice, y que tenga salud. Y eso habla de su espíritu. Que tenga fuerza. Y luego le dice, y que así como prospera tu alma. Dios quiere traer una cobertura completa a la vida de nosotros. Es por eso que en su deseo está, o en el plan de Dios está, cubrir todas las cosas que nosotros vamos a necesitar. A Dios no se le ha escapado nada, hermanos. Nada se le ha escapado. Solamente hay una aplicación práctica para entrar a ese propósito o a ese deseo que Dios tiene para nuestras vidas y que Él cubra todo. Y es la palabra, yo la quise poner aquí, cambios. De todo lo que yo escribí en estos 7 principios, este fue el que más me costó trabajo. Todavía ayer en la noche que estuve preparando y terminando de poner los puntos que iba a enseñar, todavía tenía pequeñas dudas de esta palabra. Pero al final Dios me dio la confirmación de que realmente eso es lo que Él quiere traer a nuestras vidas para entrar nosotros a la dinámica de la prosperidad de Dios. Cambios. Cambios que Él quiere traer sobre ti y sobre de mí. Cambios que Él va a hacer en nuestras vidas porque Él tiene un plan. Y ese plan implica que nosotros podamos cambiar al plan de Dios. Y que no caminemos en nuestros propios planes, sino que realmente nosotros nos alineemos al plan de Dios. Yo creo que muchas veces nosotros cuando oímos o entramos a este propósito, a este plan de Dios, podemos tener muchas dudas. Una de las 7 relaciones básicas es el plan de Dios, que son las que estamos viendo aquí. Y cuando se enseña estas 7 relaciones vista en el modelo del alfarero, una vez pusimos aquí un video y unas fotos, vimos que el alfarero para formar un vaso de honra o un vaso lleva a cabo 7 cosas para que eso suceda. Y en la número 5, que es la del plan de Dios, es cuando el alfarero voltea la vasija. Yo no tengo aquí un vaso, pero si tu vaso estuviera así, lo voltea de cabeza y lo pone sobre la mesa de lo que el alfarero usa para formar un vaso y le empieza a dar vueltas, así. Y se dice que esta relación es cuando todo te da vueltas, cuando no hay control de ti mismo, sino es Dios el que empieza a tomar el control. Y cuando yo empecé a entender eso, me empecé a recordar muchas historias de la Biblia. Hay muchas historias de la Biblia que eso sucedió. Me acuerdo una de las más conocidas, que es la de María y la de José. Ellos ya estaban a punto de casarse, todo estaba ya listo, se habían corrido las amonestaciones, y yo creo que ya estaba hasta el mole ya, quién lo iba a poner y todo el arroz en aquel tiempo. Pero todo les cambió porque Dios tenía otro plan con ellos. ¿Se acuerdan que llegó una vez un ángel y le dijo, María, se te acabó la boda, como tú la querías. ¿Y María qué dijo? No, por favor, no. Vas a tener un hijo, le dijo. Y María se quedó sorprendida. Y entonces ella pensó en su José, en su Pepe. ¿Qué va a pensar el Pepe, no? Pero Dios va más allá del Pepe, hermanos. Cuando Dios tiene un plan, no creas que piensa en tu Pepe. Ni piensa en tu carro. Ni piensa en tu casa, que tú tenías un plan de hacer una casa. O en tus vacaciones. O en aquello que tú ya habías preparado. Dices tú, es que yo ya había echado los cimientos, Señor, de esta casa. Dios dice, pues aquí no vas a vivir. Yo te voy a llevar a otro lugar. Pero ¿cómo, Señor? Si ese era mi futuro, si esa era mi alegría, pues sí, pero el Señor tiene planes de bien para nosotros. Y cuando uno entra a los planes de Dios, es como ponerte de cabeza en la mesa del alfarero y todo te empieza a dar vueltas. Solamente debes confiar que la rueda se le llama la gracia y la otra rueda es la fe. Estás bajo la gracia de Dios y creyendo que Dios no se va a equivocar contigo. Y ahí estás dándole vueltas. Y al final, cuando tú ya ves después de años lo que sucede en tu vida, dices, qué bueno que Dios me tomó y que no hice lo que yo quería. Qué bueno que fue Dios el que realmente cambió todo, porque si yo hubiera seguido en lo que estaba pensando hacer, ¿dónde estuviera hoy? ¿En qué lugar estuviera yo viviendo? ¿O en qué lugar estuviera yo caminando? Realmente a veces las cosas que vivimos para nosotros son misterio, hermanos. Pero dentro del plan de Dios hay un propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene planes, hermanos. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere transformarnos. Pero entrar al plan de Dios, yo creo que es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana. Porque la palabra con la que se va a topar es con esto, hermanos. Cambios. Y aún los psicólogos hablan que una de las cosas que más resistencia traen en la vida de un ser humano son los cambios. Porque es algo que trae un esfuerzo, trae una falta de control en nosotros, porque cuando uno va a hacer cambios, pues ya no controlas las cosas tú. Tienes que volver a adaptarte a lo que vas a empezar a hacer. Y es aquí donde comienza el camino de la prosperidad, hermanos. Porque entramos al plan de Dios. Entramos al camino que Dios ha preparado para nosotros. Por eso le dice Juan a Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado, le dijo, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a mirar entonces, enfocado en este punto, ¿cómo el Señor quiere traer esa prosperidad a nosotros? Vamos a Josué 1:8, porque uno de los deseos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros es que seamos prosperados. Eso lo vamos a ver en muchas partes de la Biblia. Dice la Escritura en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino, y le dijo, y todo te saldrá bien. El quinto deseo que vamos a estudiar en esta tarde ya es el deseo que Dios tiene de prosperarnos. Y aquí en la vida de Josué lo podemos ver claramente. Cuando el Señor levanta a Josué para un propósito, Josué no se esperaba, hermanos, que él fuera el que fuera a empezar a ser el líder del pueblo de Israel. Él siempre caminó bajo la sombra de Moisés y él siempre estuvo al lado de Moisés. Pero llegó un momento en el cual Moisés ya murió y entonces Dios levanta y le dice, pon tus manos sobre Josué porque él va a ser el que va a llevar al pueblo. Y Josué se encuentra con un cambio completo de su vida, hermano. De ser un ayudante a ser un líder. Y eso para él era algo nuevo. Pero Dios le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. sino que de día y de noche medita en él, dice, para que todo lo que hagas prospere. Dios tiene siempre en su deseo que todo lo que hagamos prospere. Por eso cuando él dice que pondremos sobre las manos, sobre las cosas, y estas van a ser bendecidas. Y ese es el propósito de Dios. Y ese es el deseo de Dios y ese es el plan de Dios. Que nuestras vidas prosperen. Todavía no llego al punto porque ya sé que aquí es donde entra la controversia. ¿Qué es realmente prosperidad? ¿Hasta dónde llega y alcanza la palabra prosperidad? Porque como decía aquí al principio, hay mucha controversia cuando se encuentran las dos líneas. Las que hablan solamente de la prosperidad espiritual y las que hablan de la prosperidad material. Y realmente a veces eso es lo que contraviene lo que es el plan completo de Dios. Porque muchos hablan de que no necesariamente vas a estar bien financieramente. Y muchos hablan que no necesariamente siempre vas a tener gozo y paz en tu vida. Porque la Biblia dice que en el mundo vas a tener aflicción. Y que va a haber momentos que va a haber tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o hasta espada. O dice que van a venir lluvias o van a venir vientos y van a venir ríos y te van a pegar en tu vida. Y a veces la gente cree que eso no es prosperidad espiritual. Entonces hay tantas visiones de este versículo que entre más nos queramos nosotros meter, podemos caer en una confusión. Así que yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda, hermanos. Lo más práctico que tú lo puedas tener en tu vida. Pero aquí la palabra clave, y no me quiero salir de ello, es la palabra cambios, hermanos. Cuando uno va a entrar al plan de Dios y al deseo de la prosperidad de Dios, lo primero o lo que viene a tu vida va a ser los cambios. Vamos a Efesios 4:17 y vamos a leer desde el versículo 22 también y hasta el 33. Claramente podemos ver aquí en este libro de la Biblia una manifestación de esta palabra que Dios trae a nosotros el día de hoy, que son cambios. Cuando Dios alcanza a los efesios y Dios empieza a llevarlos por el camino de la bendición o prosperidad, dice que ellos han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esa es la primera prosperidad de la que hablamos nosotros. Pero Dios no se queda ahí, sino Dios quiere llevarlos a una prosperidad a sus vidas físicas. Y entonces ahí también él les menciona que tiene que haber cambios en ellos. Y tiene que haber cambios que empiecen a dejar el camino libre para que el plan de Dios empiece a cubrirlos y empiece a venir la prosperidad que Dios prepara para la vida de la iglesia, que aquí en este punto es la iglesia de Efesios. Dice en el versículo 17, Efesios 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora vámonos hasta el versículo 22, ahí mismo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí vienen los cambios prácticos. El que robaba, ¿qué le dice? Ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué dice? Necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda qué. Hace muchos años yo leí esto mismo que les estoy leyendo a ustedes en voz alta en el centro de rehabilitación. Y me acuerdo que cuando lo estaba leyendo específicamente este versículo que dice, quítese de vosotros toda amargura, todo dice enojo, ira, gritería. Yo estaba así leyendo y miré que alguien me levantó la mano de los que estaban ahí internos. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, quiero decir algo. Adelante. Me dijo, ¿no podrá Dios quitarnos eso mejor? Dijo, porque se me hace muy pesado que se quite de mí, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda, ¿qué? Malicia. Así en un versículo, 6 cambios le pidió Dios a los efesios, no más en uno. Ya les había pedido otros, pero en uno solo se les fue directo, como dicen, ¿a dónde? A la yugular. Es como si te digo, no se te podrá quitar lo enojón, lo gritón, lo amargado, lo malicioso que andas pensando mal. Y luego tú puedes decir, pues no es gripa, hermano, traigo toda una vida y ¿cómo puede pasar eso? No se podrá. Y entonces es cuando la gente dice, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Y luego dice en el 33, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Realmente, la palabra cambio se va a encontrar en todos los procesos que Dios tiene en la vida de su pueblo, hermanos. Dios va a crear o va a buscar en nosotros esos cambios que nos alineen a su propósito y a su plan para que se cumpla el deseo que Dios tiene de prosperarnos, de que nosotros podamos ser prosperados, dice, en todas las cosas. Por eso cuando hablo de la omnipotencia de Dios, decía yo al principio, que Dios es omnipotente en todo, pero en la Biblia, en el único lugar donde Dios puede ser frenado en su omnipotencia, y digo, hablándolo en una forma todavía no completa, es en la vida del ser humano. Porque si nosotros no estamos dispuestos a hacer los cambios, o caminamos en esos cambios, nos vamos a quedar en una prosperidad no completa. Esta iglesia dice en Efesios 1:3 que ya tenía toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y te lo voy a poner en términos prácticos. Tú en este momento ya eres salvo. Ya tienes la entrada al cielo porque aceptaste a Cristo, hermanos. ¿Y qué mayor prosperidad para una persona que ya tener el boleto seguro de que puede entrar al cielo? Y te lo voy a decir aunque no lo entiendas ahorita. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Muchos todavía no tienen la seguridad de gracia enraizada con entendimiento, pero aún así no importa, hermanos. Tú ya eres un hijo de Dios y eso nadie lo puede quitar. Lo que sí puede pasar es cómo va a ser tu desarrollo como hijo de Dios, para que la prosperidad sea completa en tu vida. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí a los efesios. Ustedes ya tienen toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya se cumplió esa prosperidad que todos los seres humanos ocupamos. Pero Dios quiere la prosperidad completa en lo práctico. Y para eso, a través del apóstol, Dios le dice a la iglesia, hay que hacer cambios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué le dice? Despójense del viejo hombre. Renueven el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre. Dice, el que robaba ya no robe más. Ahora tiene que trabajar. Y tiene que compartir con el que padece necesidad. Ya no deben de salir de sus bocas, dice, palabras, ¿qué? Corrompidas. Se acabaron esas palabras o esas palabrotas, si quieres entrar al plan de Dios. Eso no te va a quitar la salvación. Una vez una persona me dijo, pastor, se me acercó muy temeroso. Dijo, ¿usted cree que un grosero va a entrar al reino de Dios? Al cielo. Y le dije, ¿por qué? Y le dije, ¿es por ti o por un vecino? No, por un vecino, me dijo. Bueno, pues mira, según mi doctrina y mi entendimiento, eso no te quita la salvación, pero sí te quita mucho de lo que Dios quiere hacer en tu vida en lo práctico, ¿no? Porque Dios quiere todavía bendecirte, porque la gente confunde la recompensa en su vida con la salvación que Dios le ha dado a través de Jesucristo. Ya ellos tenían la bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto no es permiso para que seas grosero. Esto es una palabra para que si tú quieres que Dios cumpla su deseo en ti de prosperidad completa, detengas tus palabras, detengas tus actitudes. Por eso dice, quítense de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Ya no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Por eso la gente a veces se confunde y dice, ¿por qué Dios, si estoy en sus caminos, por qué no vienen todas las cosas que Él quiere para mí o no sucede todo eso? Porque no hacemos los cambios que realmente necesitamos. Somos hijos de Dios porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero en este principio Dios quiere empezar a hacer cambios en nosotros. Él quiere que tu vida sea transformada para que la prosperidad sea completa. Y no se quede solamente en la prosperidad de la salvación, sino que ahora venga la prosperidad del alma y luego venga a cubrirse la prosperidad de tu vida material. Porque Dios ha pensado en las tres cosas. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ahí se cumplió la primera prosperidad para nosotros o en el pueblo de Israel, que era sacarlos de las manos del diablo, la salvación. Pero Dios los quería llevar a otra prosperidad, que era la tierra buena, que fluye leche y miel. Les dijo, ahí va a haber de todo para ustedes. Por eso Josué 1:8 dice, y serás prosperado en todas las cosas, y todo te saldrá bien. Y es por eso que muchos cristianos o el cristianismo se ha quedado a la mitad del camino en cuanto a la prosperidad, o muchos se han brincado la otra área. Y es cuando viene confusión, porque dice, es que sin ser cristiano la gente prospera. Hay gente que prospera sin ser cristiana. Bueno, es que a lo mejor los cristianos tampoco saben lo que es prosperidad. Porque la prosperidad no solamente estamos hablando de lo económico, que para los cristianos también es parte de la prosperidad que Dios quiere traer. La Biblia habla de esa prosperidad que Dios quiere traer y no está peleada con eso. Yo creo que muchos quizás, por la misma situación de escasez, a veces pueden buscar cosas para justificar que Dios no quiere traer esa prosperidad, pero déjame decirte, Dios cubre todas las áreas en la vida de nosotros. Y Dios quiere traer en tu vida la prosperidad de tu espíritu a través de la salvación, la prosperidad de tu alma a través de la liberación y la prosperidad de tu economía a través de la provisión. Dios lo quiere hacer en todas las cosas. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que podamos nosotros seguir caminando en esa prosperidad. Pero para eso siempre nos vamos a topar con la palabra cambios. Siempre. Y me estoy tardando porque estoy tratando de poner la base en esto. Porque voy a hablar de tres versículos muy sencillos. Muy, muy sencillos, la verdad. Pero que para mí, en lo personal, he podido experimentar esta palabra sobre mi vida, prosperidad, en las tres cosas. Primero, en mi salvación, porque Dios me salvó. En mi alma, porque tengo paz y libertad en mi corazón. Y en mi economía, porque Dios me ha bendecido en demasiado. Y puedo decir que Dios me ha prosperado. Pero en ese camino me he dado cuenta que en cada cosa Dios ha pedido cambios en mi vida. Y cuando te encuentras con esa palabra cambios, pues quizás sea algo muy sencillo o pueda ser algo muy difícil para muchos de nosotros. Pero en la medida que tú empieces a caminar con Dios y empieces a entrar a su plan y empieces a dejar que Él sea el que cubra, te vas a dar cuenta que eso va a ser algo que te va a traer bendición y prosperidad para ti. Porque ese es el deseo de Dios. Yo siempre me preguntaba cuando yo vivía una vida triste y dolorosa y de escasez. Dentro de mí, había muy dentro de mí, un medio enojo con Dios o un enojo completo de por qué Él me tenía así. ¿Por qué yo no tenía? ¿O por qué no tenía la felicidad? ¿O por qué no tenía lo que yo quería? Y créanme que eso dentro de muchos puede ser una semilla que a veces no nos damos cuenta, pero que ahí está y puede empezar a crecer. Y nos puede impedir a nosotros la prosperidad que Dios quiere traer a nuestras vidas. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego a Dios le echa la culpa. Contra Dios irrita su corazón. Yo primero pensé en un momento de mi vida que el culpable de todo lo que yo pasaba era mi padre. Yo le echaba la culpa a mi padre porque no estuvo con nosotros o no estuvo conmigo de pequeño. Y como yo oía que cuando no tienes papá, siempre vas a tener consecuencias, vas a ser inseguro y vas a ser amargado porque te falta el amor del padre y eso, pues yo me la creí. Y yo empecé a odiar y empecé a echar a todo, le echaba, hasta si me sacaba un 5 en la escuela, decía, por culpa de mi papá. Y si algo me pasaba, por culpa de mi papá. Y varias veces me topé a mi papá, hermano. ¿Y saben lo que hacía mi papá? Me corría. Porque yo agarraba piedras y, no, pues todo es tu culpa. Yo eso pensaba, que era la culpa de él. Pero después, esa semilla fue creciendo. ¿Y saben después a quién le eché la culpa? Ya no a mi papá, se la echaba a Dios. Y decía, es que si Dios quisiera, ya me hubiera quitado lo drogadicto. ¿Por qué no me lo quita? Yo quería dormir y en la mañana amanecer ya como todo mundo normal. Y luego me levantaba con la malilla y decía, está Dios, no me quieres ayudar, eres bien malo. Y si alguien me hablaba de Dios, decía, cállense, son mentirosos. Porque si me quisiera ayudar, ¿por qué no me quita esto lo loco? A ver, ¿por qué no lo hace? Y así que la semilla va creciendo. Y primero se le echa la culpa a la gente y luego va. Ya cuando se le echas a Dios, pues ya ¿quién más te queda? Y la gente así camina, ¿no? Hasta que llegó un momento que me di cuenta que todo iniciaba con los cambios que yo tenía que hacer. Te estoy hablando de hace casi 25 años de eso. Y ahora digo, la culpa la tenía yo, que no quería hacer cambios, ¿no? Que yo quería seguir igual, o me tenían atrapado. Porque ni mi papá, porque yo no tengo papá y fui, y ahora... Los que me conocen saben que no soy nada inseguro. Estoy tranquilo. Me siento amado por Dios. Estoy libre de toda amargura. Yo cuando acepté a Cristo, yo a mi papá fue el primero que le pedí perdón. Y le dije, perdóname porque te quería matar. Le dije, no, se me quedó. De veras, sí. Qué bueno que no te agarré. Qué bueno que corrías. Le dije, porque estaba loco en ese tiempo. Y ya, como que siempre me besaba, pero que cuando le dije eso, como que sí me dijo, Dije, no, sí te quería agarrar, te perdí una escalabrada, sí se la hubiera dado. Pero gracias a Dios que Dios no me lo puso ahí cuando andaba de loco. Pero Dios me enseñó, ahora en este tiempo, que yo tenía que hacer cambios. Y que algo tan sencillo, para mí fue muy complicado. Yo le echaba la culpa a Dios de que no trajera ni una soda, hermano. Yo sé lo que es andar sin ni para una soda. Lo que es no traer y ver cómo según yo a todos los demás sí los frustraba, pero a mí no. La otra vez me encontré una persona que llegó pidiendo dinero a medianoche, era a las 2 de la mañana y andaba pidiendo 10 pesos. Y después si me quieren preguntar qué andaba haciendo a las 2 de la mañana, les pregunto por si se les mete la curiosidad o el chisme, se los digo. Pero a las 2 de la mañana me preguntó una persona en la calle, 10 pesos, y dije, ¿para qué los quieres? Yo traía más que eso. Y yo la única pregunta le dije, ¿para qué los quieres? Para el camión. Y dije, no, compadre. Si ahorita no hay camiones, lo agarré. Él no pensó que yo conociera tanto de la vida también. Dije, compa, ahorita no hay camiones. Y ya, traigo hambre. Pues eso me hubiera dicho. Y había una maquinita esas donde venden donas y de la Bimbo. Dije, escoge lo que quieras ahorita para que comas. Es que no quiero eso. Bueno, pues, ¿qué quiere, Luis? Ahí en una farmacia. Y estaba una persona ahí y se empezó a reír. Me dijo, así está loco. Saqué una moneda y traí una de a 20. Le dije, ten, compa, vaya y cómprese algo. Pues. Y la me dije, es una de a 20. No me estás piñando, ¿no? Es una de a 20, mira. Y ya la miró. Se fue a la farmacia y se compró unos chetos y una coca. ya venía bien contento. Y empezó a decirme, ¿sabes cómo me llamo? Me dijo, no, me llamo Jesucristo, me dijo. Fíjense nada más. Ah, sí, y yo le dije, ¿cómo te apellidas? Yo le empecé a sacar, le dije, no, ahorita vamos a platicar a vos y a este amigo. ¿Cómo te apellidas? Le dije, aparte de tu nombre, Jesucristo. Y yo me volví, no, no es broma, me dijo, no, pero pues, ¿cómo te apellidas si te llamas Jesucristo? Es que en el centro de rehabilitación una vez nos llegó un muchacho de Los Ángeles que nos lo trajeron a rehabilitar y se llamaba Jesucristo. Así le puso su mamá. Y era hasta en broma, nosotros decíamos, tenemos en el centro de rehabilitación rehabilitando a Jesucristo. Era un chavalillo. Un chamaco que venía de Los Ángeles, fíjense la mamá de ponerle Jesucristo. Y ahí lo teníamos prendido de la droga el muchacho. Y ya me dijo, no, que tú no debes de saber que todo mundo me odia y que todo mundo, mi hermana es una, me empezó a decir groserías de su hermana. No me quiere. Y empecé a ver, le dije, yo le hice eso, le dije eso, ¿por qué no cambias, hermano? ¿Por qué no cambias tu actitud? ¿Qué no te das cuenta que todo eso que traes cargando va a ser posible si tú cambias? Y ya le empecé a decir, mira, con el que estás hablando, una persona que andaba igual que tú. Peor, le dije. Así como tú andabas, así andaba yo. Peor que tú. Durmiendo en la calle, le dije. Yo dormí dos años en un carro abandonado. Ahora llego a mi casa, ni yo me la creo. De veras. Yo a veces llego y digo, me acuerdo, vienen a mi mente recuerdos. Digo, si yo dormía en un carro abandonado, no traía una soda. No traía ni una torta, hermano. Pero ¿sabes cómo vino la prosperidad? Cuando realmente Dios me llevó a hacer cambios en mi vida. Y eso cambió completamente. Y la prosperidad llegó en todos los aspectos, o ha llegado en todos los aspectos. Yo le dije a él, mira, estoy casado, ni pensaba casarme. Yo ya había perdido esa esperanza, ya la tenía quemada esa esperanza. Menos tener una casa. Por eso, y le empecé a predicar a él, tú traes reloj. Yo así juzgo, hermano, será porque yo viví una vida muy desordenada, pero yo veo a un drogadicto con reloj y yo digo, este todavía no anda prendido. Este para mí, mientras traiga relojito, traiga un anillito de oro, no, digo, este todavía tiene. Una persona más ya no trae ni en qué caerse muerto. Nada. Y eso porque yo lo viví. Nada, ni un peso te puede caer a la bolsa. Pero ¿sabes cómo Dios te puede prosperar? Y puede cambiar, no solamente salvarte, porque a mí me salvó, pero no se detuvo ahí, o no me detuve yo ahí, sino empecé a hacer cambios. Yo recuerdo que una persona me llegó y me dijo una vez cuando yo empecé de cristiano, y me lo dijo duro, hermano, y a mí me dolió, porque me dijo, Miguel, ¿cuándo se te va a quitar lo cholo? Me dijo. Porque yo siempre traía un peine aquí atrás. Ya ven que los cholos usamos un peine. Y luego se los... ¿Sí se acuerdan esos peinitos negros? Los que fueron cholos de antes. Aquí los traíamos. Todo doblado, todo ya lleno de ¿cómo se llama? De cera, pero ahí está adentro, ¿no? Y cada que pasaba uno por un espejo le hacía así uno. Yo así era, hermano. Entonces, recuerdo que él me regaló ropa. Era una persona que vivía muy diferente a como yo vivía, pero yo caí bajo su relación. Y fue lo primero que me dijo, quiero que ya no uses peine, me dijo. Te ves muy mal. Y dije, uy, ¿qué tiene que ver que me hace? Pues me dijo, eso es de cholos. Es un cholo, me dijo, ya tiene que quitar eso. Yo era un cholo, hermano. Y me vestía como cholo. Hablaba como cholo. Y andaba cholo. Nadie me quería. Y me acuerdo que a mí me costó mucho trabajo dejar el peine. Por un miserable peine andaba luchando. Y ahí lo traía metido. Y cuando me lo dijo, yo sentí como un ataque que me lo dijeron. O sea, más cuando tú lo sientes como, cambia eso, hermano. Es como cuando le dices a uno, cambia tu actitud. ¿Qué no puedes cambiar tu actitud? Sé agradecido. Ahí te andas quejando de todo mundo. ¿No podrás cambiar eso? Sea comedido cuando llegues a un lugar. levántate y ponte a barrer o ponte a hacer algo. Toda la vida no queremos hacer nada y de repente Dios nos quiere hacer cambios. No, ni eso somos, ni acomedidos. Dice la Biblia que el hombre acomedido estará delante de los reyes. Dios lo va a levantar. Pero a uno le cuesta trabajo, hermanos, hacer cambios, primero pequeños, mucho menos grandes. Haz cambios en tu matrimonio, si no va a seguir siendo un infierno, hermanos. No va a cambiar así por arte de magia, ¿eh? Empieza a hacer cambios tú. No te empieces a tensar. ¿Quieres tener buenas relaciones? Haz cambios. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Tienes que hacer cambios en tu vida. No cierres tu corazón. No dejes que eso te empiece a crear en ti un vacío y no veas la palabra cumplida de la prosperidad de Dios. Dios quiere prosperarnos a todos nosotros. Por eso dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. A la gente le cuesta mucho trabajo esto, ¿no? A todos nos cuesta hacer los cambios, desde los pequeños hasta los grandes. Y nos aferramos y no queremos hacer esos cambios porque, te digo, nos quitan el control de lo que nosotros ya hacemos. Nos hacemos metódicos, nos hacemos rutinarios, nos hacemos duros. Duros nos podemos hacer y eso nos cuesta mucho trabajo. Abrir nuestro espacio, abrir nuestro tiempo, abrir nuestras cosas. Cuesta mucho trabajo, mucho más cambiar nuestra actitud. Mi primer año de matrimonio, yo he dado testimonio, yo no me divorcié, hermanos, porque me ganó la convicción cristiana, nada más por eso. Y creo que mi esposa puede decir lo mismo. No la golpeé porque la verdad me ganó la convicción cristiana, pero ganas. Yo tenía así un 99% de, y lo digo porque así fue, ¿no? Y fue un infierno mi matrimonio. El primer año, que para muchos es luna de miel, para mí fue el infierno. Yo pensaba que iba a estar bien suave el matrimonio, porque yo miraba a mi esposa, cantaba en la alabanza, era bien seriecita. Dije, no hombre, esta va a estar para mi medida, dije, va a estar, es la que yo ocupo. Así que cante bien bonita, espiritual, y luego seria, no va a decir nada. Pero que me llego y me topo con una bien enojona, bien brava, y dije yo, pues qué onda, qué pasó aquí. Y me acuerdo que le decía, oye, qué pasó contigo, pues cantas bien bonito en la alabanza, pero ya en la casa no te puede decir uno nada porque te pones, se cerraba, hermano. Yo una vez se lo dije, ahorita que no está lo voy a decir, que se salió. Le dije, dale gracias a Dios que te casaste conmigo, Adriana. Y ya me dijo, ay, tú dale gracias a Dios. No, es que eras bien difícil, bien complicada, la verdad. Y ya me dijo, pues tú también, pues vamos a darnos gracias a los dos. Le dije, porque la verdad, eras bien complicada. Pero ¿sabes cuándo empezó nuestro cambio o nuestro ambiente diferente, nuestro matrimonio? Cuando yo cambié y ella cambió. Y es algo personal, yo sé lo que ella cambió y ella sabe lo que yo. Eran cosas que sabíamos, pero ahí estábamos como perros y gatos, ¿eh? Nos peleábamos, no, pues, era nomás el sábado y domingo medio andábamos bien, pero ya todos los demás días era una guerra. Y yo le tiraba bajitos emocionales. Yo sé cómo, uno sabe cómo golpear a la mujer, ¿eh? Y ella sabe cómo, ellas sabían dónde pegarme y yo me la sacaba doble, ¿no? Dice, ah, pues órale, pues, ¿quieres sangre? Vas a tener sangre. Y yo ya sabía por dónde llegar. No, pues, si eso es lo que pides, le decía. Pero llegó un día que yo me puse a pensar, dije, qué tonto era. O sea, qué burradas hacía con mi propia esposa, en mi propia casa. Con la bendición que Dios me había dado, yo mismo estaba frenando la prosperidad. Yo mismo estaba deteniendo todo eso. Hasta que Dios me dijo un día, Miguel, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Lo oía en las predicaciones, lo oía en los consejos y lo oía de parte de Dios y me hacía el sordo. Me hacía el como que no pasaba nada. Y hasta que Dios me dijo, tienes que cambiar. No te esperes a que los demás cambien, tú tienes que cambiar. Y sabes, te puedo decir hasta el día de hoy que cuando tú entras al plan de Dios, la prosperidad es completa. Te voy a hablar de tres tipos de prosperidad que Dios quiere que tengamos. Voy a empezar con, esto es lo básico, pero lo voy a tratar de redondear. La primera es la espiritual, que te da paz. Dice Proverbios 28:25. Vamos a leerlo. Esta es la primera prosperidad que la Biblia menciona o que Dios quiere traer al corazón o a la vida de del hombre. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Ahora, voy a tocar tres versículos que habla de cosas que tú y yo tenemos que hacer para que pueda venir la prosperidad. Pero en esas tres cosas que tú haces, o en cada cosa que tú haces, es porque Dios también está haciendo algo en ti, o un cambio en tu vida. Y aquí el primer cambio que Dios hace es en nuestro corazón. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, dice en Ezequiel 11 que Dios va a cambiar el corazón de piedra y va a poner un corazón ¿de qué? De carne, hermano. Eso pasa cuando tú confías en Dios, así adentro de ti, porque ya no eres tú el altivo de ánimo, sino dices voy a cambiar y voy a confiar en Dios. Y en ese momento pasa algo sobrenatural cuando tú confías en Dios, porque en ese momento Dios hace un cambio interno en ti. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, dice. Eso sucede y es la primera prosperidad en tu vida, hermano. Dios trae paz a tu vida porque confías en Él. Y esa prosperidad no se compra con nada, hermano. No se puede lograr con nada. Dios cambia tu corazón. ¡Qué maravilla! Cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Ahora ya tu corazón empieza a ver todo o a sentir todo distinto. Se quita la dureza, se quita la altivez. Se quita todo aquello que ha detenido la prosperidad sobre nosotros. Empieza a haber un cambio completo en nosotros. Pero no solamente Dios quiere traer prosperidad espiritual. Dios quiere traer prosperidad emocional en el alma. Vamos a leer Proverbios 11:25. Dice en Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será, dice, prosperada. Y aquí lo que Dios cambia, dice, es nuestro sentimiento. Salmo 30:11. Y ahorita voy a explicar, aquí me voy a detener un poco. Dice, has cambiado mi lamento en baile. ¿Sabes que para que tú puedas tener prosperidad en tu alma emocional, Dios tiene que cambiar tu sentimiento, hermanos? Porque si tú eres una persona que no tiene un cambio en el sentimiento o en la actitud, tú no vas a poder ser generoso y no vas a poder prosperar. Porque siempre vas a estar viendo tu necesidad, siempre vas a estar viendo tu dolor, siempre vas a estar viendo tu condición. Y eso no te va a ayudar a ser generoso, a poder prosperar. Una de las cosas que Dios usa para nuestra prosperidad se llama la generosidad. La verdad, hermano, este tema yo quisiera a veces inyectar lo que fuera como una inyección, como los niños para el tétano. Ponérselo a todo aquel que se me acerca en mi vida. Y hablarles de que una vacuna contra la escasez se llama generosidad. Por años, hermanos, por años y por mucho tiempo yo luché contra este punto, hermanos, porque siempre veía mi condición y en lo que me detenía era mi sentimiento. Había en mí una actitud, te lo voy a decir así, de ser cacique o tacaño. Porque siempre yo ocupaba. Y siempre yo andaba necesitando. Y pensar en dar era algo que no estaba en mi actitud. Yo siempre esperaba recibir. Y que se fijaran en mí. Y esa era mi forma de ver las cosas. Y eso para muchos ha hecho mucho daño. Por eso una de las formas, y créanmelo, yo tengo esa intención al hacer esto aquí. Y creo que como iglesia ese es el propósito. A mí me preguntan, pastor, ¿usted no cree en las ofrendas o en los diezmos? Yo les he dicho, yo sí creo, hermano, que yo lo practico. Lo que pasa es que en la iglesia yo he cambiado el sistema y la forma para que a la gente le quiero enseñar a ser generoso. A que su corazón sea el que sea libre. A que lo que hagan lo hagan de corazón. Por eso aquí no te pasa un sobre para tus diezmos y ofrendas. Allá atrás está, y si tú lo quieres hacer es porque tu corazón va a ser generoso, porque tú estás aprendiendo a eso. Quizás tú puedas decir, no, pues nadie me ve, pues de todo nadie se da cuenta. Y por eso hasta lo hago con esa decisión, no quiero que nadie le ponga nombre. Yo pudiera decir, desde ahora en adelante todos le van a poner nombre. Y a todos los voy a tener fiscalizados. Y quizá pueda mover las aguas aquí en la iglesia. Porque cuando tú mueves el área de la generosidad, suceden muchas cosas. Y vamos a empezar a decir quién da y quién no da, como en las iglesias denominacionales. Voy a hacer una lista aquí. Hasta yo me fuera de la iglesia. No, pues si me van a sacar todavía ahí a relucir. Y me van a poner ahí a exhibir. Y este debe 6 semanas. Y este debe 8, y este debe 9. Había un hermano que era tan bueno que tenía 3 semanas adelantadas, siempre decía. Yo conocí a un hermano, un pastor, cómo me dio risa, pero me di cuenta de cómo era esto, porque los hermanos son así. Llegó un hermano de su propia iglesia y le vendió un terreno al hermano, al pastor. Entonces el pastor le dijo, se lo voy a pagar, le dio un enganche y le voy a pagar en abono. Y el pastor nunca le daba abonos. Y el feligrés pues, le daba vergüenza cobrarle al pastor. Y un día se le acercó y le dijo, oiga pastor, ¿no podrás no traer un abonito por ahí? Dijo, ¿un abonito? Pues tú me debes. ¿Cómo que le debo? Sí, le dijo. Te lo estoy descontando de tus diezmos, le dijo. Y este se quedó, oye, pero es una cosa y otra es otra. No, mijo, aquí estando vas a diezmar, le dijo. De esta no te salvas. Y pobre amigo, nunca le pagó. Se lo cobró con sus diezmos. Dijo, yo oro por ti, así que eso también es, tienes que pagar. ¿Se imaginan que yo aplique esa, hermano? ¿Me van a odiar? ¿Verdad? Que yo les diga, no, les voy a cobrar con sus diezmos y les voy a... ¿Sabes por qué muchos batallan en la generosidad? Por su sentimiento, hermano. Su sentimiento. No es su economía, ¿eh? Yo ya lo experimenté eso. No es tu economía, es tu sentimiento. Porque la Biblia te habla que no es lo que des, es cómo lo des. Realmente ese es el fondo de la generosidad. No es lo que des. No es la cantidad. Mucha gente se siente mal porque dice yo doy poco o se siente bien porque da mucho. Pero realmente, cuando tú empiezas a ser generoso en tu alma, hay gozo. Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Realmente, empiezas a cambiar tu sentimiento cuando Dios te desata, hermanos. Has cambiado mi lamento, ¿qué dice? En baile. Y hermanos, esto no es de pobres o ricos, porque yo creo que a ti se te va a venir a tu mente ahorita lo que voy a decir. Yo conozco personas ricas que no son generosas, y conozco personas pobres que son muy generosas. Así que no tiene que ver con dinero esto. Tú puedes ir a un lugar y ni agua te dan. Y tú puedes ir y ves que abren y puro Sony de like, y puro que dices tu hijo, a ver si se compadecen de mí, ¿no? Con una... Y nada, hermano. Y vas a otro lugar y la generosidad tiene que ver con el sentimiento. No tiene que ver con que tengas o no tengas, porque nunca vamos a tener lo suficiente para darle a todo el mundo. Nunca vas a tener. Si tú te quieres esperar a ser rico, pues déjame decirte que va a ser muy difícil que eso suceda. Siempre vas a estar guardando para el mañana, para los hijos, para los que nietos y tataranietos. O sea, si uno pudiera guardar a para mil generaciones, por la preocupación que uno trae. Hay mucha gente que necesita ser libre para ser generosa. Y que su alma tenga gozo. Y vivan libres de la situación que el mundo tiene, que es la avaricia. La avaricia es algo que dice la Biblia, quita la vida a sus poseedores. Y esto es algo tan importante para la prosperidad. Porque cuando Dios te desata en tu alma y te dice, cambia tu lamento en baile, empiezas tú en tu alma a tener una libertad, hermanos, para poder ser generoso, no necesariamente en las áreas de... Y tiene que ver con todo, con lo que tú eres y con lo que tú das en todas las cosas. Yo creo que el Señor un día va a empezar a cubrir esa área de tu vida y te vas a dar cuenta cómo la prosperidad de Dios va más allá de tus cuentas numéricas, de tus cuentas personales. Va mucho más allá que eso. A mí me han preguntado en algunas ocasiones, ahora que mi familia todos se hicieron americanos, son American citizens, dicen, no. Y varios me han dicho, ¿por qué no te haces americano? Y yo siempre digo, no, gracias. Pero es que te sirve para que traigas un buen carro. Traigo mejor carro que los gringos yo. Ya quisieran traer un carro que yo traigo los emigrados. ¿Qué, para que tus hijas estudien? No, aquí se sacan 10. Es que ahí hay oportunidad, las van a mandar a la guerra. ¿Para qué me las quiero llevar para allá? Aquí están bien. Yo estoy bien bendecido. Sin mica. La prosperidad no viene de la US Citizen. La prosperidad viene del cielo. A mí me tocó ir a Cuba y me tocó ir a África. Y en Cuba no hay dinero, hermano. Y conocí unos cubanos generosos. Y los vi que estaban bendecidos, hermano. Me tocó ir a África y me tocó ver a gente pobre, pobre. Pero gente prosperada. Muchas veces nosotros luchamos con este principio. Y te digo, siempre el engaño es la economía para no ser generosos. La gente siempre piensa en la economía. Por eso cuando el Señor vio a aquella mujer que echaba dos blancas, le dijo, está echado más que todos. Porque todos han dado de lo que les sobra, dijo. Pero este echó de lo que era su pobreza. Una vez alguien dijo que cómo definir la generosidad, dijo así en una frase, generosidad no es lo que das, dijo, es con lo que te quedas. Y eso es como definió su generosidad. Y es que como, es como cuando ves a un niño que va y le da otro juguete a un niño, y luego dice, ay, qué bonito, mijo, qué generoso. Y lo ves que tiene como 1,000 juguetes ahí que no usa. Pues, qué generoso. Pues yo creo que puede haber una interrogante, ¿no? Y a veces eso a muchos nos ha cambiado. Por eso el Señor Jesús le dijo a aquel hombre, vende todo lo que tienes. Y dijo, no, aquí me paro. La generosidad, hermanos, es una marca, así como los billetes cuando los pruebas. Y dices, este es de a de veras y este es de mentiras. Es la marca de un cristiano, ¿no? De una iglesia, la generosidad. Esa es la marca así genuina de una persona que camina con Dios. No tiene que ver la economía, tiene que ver el sentimiento, que realmente así sea. Porque si no, nos pasa lo que antes pasaba cuando uno era niño y que no tenía uno para una soda, decía uno, ya que crezca y que tenga una soda, me la voy a comprar. Yo conozco gente que trae una soda y no se la compran. Y traen la boca seca. Miren, a mí me ha tocado ver el caso y no estoy hablando de nadie, ni soy así. Pero algo que a mí no puedo decir que me enoja, sino es como un sentimiento encontrado aquí dentro de mí. Yo no puedo entender a alguien que ni para él mismo es generoso. Ni para él mismo. O sea, ya ni siquiera para los demás. Que trae para comprarse la 4 y se compra la 1 andando el sol, en la chica. Y luego le dice, échale mucho, ¿no? Le dice al becerro todavía. Como que sea para 4, para llevar. Yo así pienso, digo, bueno, ni para él mismo, hermano. Le batalla para él mismo. Y yo sé que eso puede ser un motivo de controversia, de administración y de previsión y de lo que tú quieras y mandes. Pero es un principio de sentimiento, es un principio de tu corazón. Que realmente, cuando tú dices en el libro del hombre más rico de la Biblia y el más sabio, dijo esta frase en el libro de Eclesiastés: todo lo que te viniere a la mano hacer, hazlo. Dice, porque al Seol, a donde vas, allá ya no vas a hacer nada. ¿Te imaginas que te mueras sin haberte comido esa nieve con uvas verdes que tanto se te antojaba? Y que en tu funeral, digamos, pues siempre quiso una nieve. Verán qué rica está la nieve de esa de vainilla con las uvas verdes heladitas, te la estás comiendo. O un coctelito de frutas a un lado. Y teniendo para comprárselo y no se lo compró. Porque pensaba en el mañana, el sentimiento le ganaba. Es que mañana, ¿cómo voy a desperdiciar en esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Yo sé que hay una línea muy delgada, hermano, entre ser generoso y ser mal administrado. Pero déjame decirte, tiene que ver con tu sentimiento. Cuando has cambiado tu lamento en baile, realmente, yo a veces a los que les tengo mucha confianza, cuando me dicen, vamos a hacer una carne asada, voy a decirle, como dicen, voy a decir a Chana para que me oiga Juana, ¿eh? Y a los que son parte que yo les quiero enseñar este principio, le digo, no vayas al florido, por favor. Si quieres, si ocupas, vamos y le echamos, pero, ah, oh, qué pastor tan especial. ¿Qué va a ser para nosotros? No la vamos a vender. Vamos a comer algo bueno. ¿Qué tal si nos morimos mañana? Vamos a comer algo bueno. No, pues eso es ser muy de acá. Que yo hablo de ser generoso con uno mismo. Si no empiezas con eso, es un sentimiento. Después que tus hijos quieran comprar algo, van a decir, mejor vayan ahí en la carnicería de la vuelta. Y ahí los vas a traer. Y esto y lo otro. Todo eso se dice, reproduciendo. El alma generosa será prosperada. Tu alma va a ser libre y vas a tener gozo en el Señor. Viene la tercera prosperidad y es la material, hermanos. Proverbios 13:4. Y créanme, hermanos, están hablando con alguien súper metódico para eso. Pero algo que Dios me hizo libre, los que me conocen saben que en esa área Dios me ha hecho libre y he podido experimentar lo que es la generosidad. Se trata de poner, estamos 5, yo no me espero a ver cuántos van a poner. A mí me da hasta vergüenza estar ahí, que nos toque de 12.50. Y créanme, no soy ni despilfarrador, ni tacaño, ni nada. Pero me da pena a mí esos tipos de cosas. Es algo que en cierta forma Dios me ha hecho libre y digo, yo creo que Dios nos prospera y entramos a ese gozo cuando aprendemos a ser generosos. Cuando aprendemos y caminamos con un sentimiento de libertad. Y a veces no hay y a veces sí hay. A veces no tenemos mucho y a veces tenemos demasiado. Y no se trata si vas a dar cuando tienes mucho o tienes poco, porque imagínate ser generoso cuando tienes, y cuando no eres generoso ya no eres, ya la generosidad no va a entrar en ti. La generosidad es un acto de tu corazón. Puedes tener frijoles y ser generoso. Puedes tener nomás para el agua y con eso eres generoso. Por eso dijo Jesús, si un vaso de agua le dan a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Pero a veces uno está tan ocupado en uno mismo y en su sentimiento, que a uno le batalla en eso. Dios va a cambiar tu lamento en baile. Dios va a hacer algo en tu vida. Luego viene la prosperidad material. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será, ¿qué dice? Prosperada. Y aquí lo que Dios cambia es nuestra situación. Y yo le puse entre paréntesis, quiero que vayas a primera de Pedro 2, del 9 al 10. Porque Dios va a cambiar. Es como cuando pones una antena, y yo he escuchado personas que ponen antenas para ver televisión y dicen, si la apuntas para allá te va a agarrar 12 canales, pero si la apuntas para allá agarra 24, y si la apuntas para allá te agarra 30, ¿para dónde quieres que la apunte? No, pues para donde agarre 30, ¿no? ¿Para dónde quieres que apunte tu antena, hermanos? Cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, y aquí está la palabra, la situación que es cambiada, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, dice, misericordia. ¿Sabes que las tres prosperidades se cubren en una sola cuando llega Jesucristo a tu vida? Y la prosperidad material llega en el momento que Dios cambia tu situación. Porque la misericordia de Dios viene sobre de ti. La misericordia de Dios rodea tu vida y rodea tu casa. Y rodea a tus seres queridos. Y empiezas a darte cuenta de que Dios empieza a cubrir tu economía en una manera sobrenatural, más allá de lo que tú en tus fuerzas, aun cuando eres diligente, porque si eres diligente, eso es un principio de prosperidad. Pero aquí, cuando entra la diligencia enfocada en Dios, entra la misericordia de Dios en tu vida. Dios, en su amor y en su gran misericordia, empieza a abrir las ventanas del cielo para ti. Y aun cuando tú estás caminando y tú puedes decir, es que hay mucha gente que es diligente como tú, hermano. A lo mejor tú eres diligente y hay otras personas que son diligentes. Pero hay una gran diferencia cuando Dios dice, ahora ya eres pueblo mío. Ahora ya eres pueblo que ha sido escogido y ha alcanzado misericordia. Es muy diferente, hermano, a cuando tu diligencia es personal, a que la misericordia de Dios entre en la diligencia que tú estás teniendo en tu vida. Y ese es un principio muy básico, porque cuando uno está caminando y es obediente y diligente y trabajador en lo que uno está haciendo, realmente puedes encontrar fruto de eso. Pero cuando viene la misericordia de Dios, eso se multiplica en tu vida. Y empiezas a ver cómo la economía, hablando del término material, empieza a superar, y esa es la palabra que quiero que tengas en mente, lo que tu diligencia puede hacer. Lo supera completamente, porque es Dios de una manera sobrenatural tocando tu provisión material, trayendo la bendición que tú necesitas a tu vida, y algo más allá de lo que tú puedes alcanzar, porque no solamente es ser diligente humanamente hablando, es parte del principio que aquí vemos para prosperar materialmente. Y es algo que Dios cambia en nosotros y pone como una base. Pero en cada cambio hay algo que Dios hace. Primero Dios cambia el corazón de piedra y pone uno de carne. Después Dios quita las ligaduras y cambia nuestro lamento en baile y pone un sentimiento nuevo en nosotros. Y al final, en la vida práctica, en todo lo que tú hacías o haces ahora, ya Dios va a estar operando de una manera sobrenatural en ti. ¿Por qué los hijos de Dios prosperan, hermanos? ¿Por qué un hijo de Dios empieza a ser prosperado? Si todos trabajamos igual, si todos hacemos lo mismo, si todos hacemos o tenemos el mismo trabajo, como decían algunas personas. ¿Por qué? Una vez una persona se me acercó a mí y me preguntó, me hizo una pregunta, yo no sé si me la hizo o lo sentí yo un poquito dudoso en esa pregunta, pero me dijo, pastor, ¿por qué a usted le ha ido tan bien? Me dijo. ¿Por qué usted que vende carros? Y me dijo eso, ¿por qué vende los carros bien rápido y por qué los vende todos? Y me acuerdo que yo le pregunté, pues por guapo no ha de ser, le dije. Que yo creo que si tú te encomiendas a la misericordia de Dios y eres diligente en lo que haces, sin dejar de ser diligente, yo creo que Dios te puede prosperar. Yo creo que Dios puede cubrir tu área material en ti. Yo no sé todo lo que lo hacen. Yo sé que hay gente muy trabajadora, que hay gente que tiene mucho empeño en lo que hace. Y a lo mejor se esfuerza porque quieren encontrar un patrimonio. Pero la misericordia de Dios no hay nada que lo supere, hermanos. Porque ahora eres pueblo de Dios. Ahora eres linaje de Dios. Dios puede tomar tu vida y cambiar tu situación de una manera dramática, hermanos. Dios puede cambiar completamente tu entorno a un material o de provisión cuando tú entras a la prosperidad de Dios. De Dios. Porque si tú eres diligente, pero te pierdes de este principio de la misericordia de Dios, pues tu esfuerzo va a tener un límite, va a tener un fruto, va a tener un tope. Y realmente eso te va a empezar a generar frustración, porque hay una dirección, como te decía ahorita, que agarra 12 canales nomás, y hay otra que agarra 24 y hay otra que agarra 30. Cuando ya agarras la de 30, ya le puedes decir a todos, volteen para acá la antena. Acá agarra 30, no 20. Voltea para acá. Busca que Dios sea el que cubra tu necesidad material, tu prosperidad. Deja que Él tome tu vida y que la misericordia de Dios sea la que te bendiga. Pero para eso vienen las tres cosas que Dios va a cambiar en ti. Dios va a cambiar tu corazón, Dios va a cambiar tu sentimiento y Dios va a cambiar tu situación. Por eso Pablo dijo, y con esto termino, que somos transformados de gloria en gloria, como por la misma imagen de Dios. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que este sentimiento que Juan le expresó a Gallo y le dijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y tenga salud, perdón, y así como prospera tu alma, pueda ser para la iglesia un camino para encontrar la verdadera prosperidad espiritual, emocional y material. Las tres cosas. Dios quiere traer bendición sobre nosotros. ¿Qué significa todo esto? Que no va a haber momentos donde vengan situaciones difíciles, eso está parte del proceso de la vida, va a suceder. Pueden llegar momentos donde tú vas a vivir una vida que no vas a tener lo suficiente, puede ser. Puede ser que no necesariamente tengas todo lo que tú quieras, o que no tengas así una riqueza en abundancia. Llegan esos momentos, y a todos nos pueden tocar en un momento de nuestra vida. Pero al estar en el modelo del plan de Dios, siempre vas a tener lo suficiente para tú cubrir primeramente tu espíritu, tu alma y tu necesidad material. David dijo esto, justo, joven fui y envejecido, dijo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y como te digo, hay versículos encontrados para muchos. Mucha gente que pelea la prosperidad siempre habla de los versículos de riqueza, y la gente que dice que no va a haber prosperidad pelea los de versículos de escasez. Y dicen, es que la Biblia habla de escasez, sí, sí habla de escasez. Habla de paz, pero también habla de tribulación. ¿Va a haber momentos de paz en tu vida? Sí, sí los va a haber. ¿Va a haber momentos de tribulación? Desde luego. ¿Va a haber momentos de abundancia? Va a haber momentos de abundancia. ¿Va a haber momentos de escasez? Va a haber momentos de escasez. Pero yo creo que en la medida que tú vayas caminando en el plan de Dios, puedes ir encontrando la misericordia de Dios en tus necesidades. Y Dios, en su riqueza, va a traer la bendición para tu espíritu, para tu alma, para tu cuerpo. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que su deseo de prosperidad se cumpla en nosotros, se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. El corazón de carne es cambiado, el de piedra por uno de carne, el sentimiento de lamento se cambia en un sentimiento de gozo, la situación de escasez se convierte en una provisión de misericordia de Dios. Yo quiero animarte, hermanos, a que aprendas a caminar en la prosperidad de Dios. Me ha tocado en mi vida cristiana ver los dos lados de este punto. Gente que se va por el camino de lo suave y de que todo es bueno y todo es bonito, y gente que se va por el lado de lo terrible y de que siempre va a haber complicaciones. Y quizás el conocer los dos lados me ha ayudado a poder balancear este punto, hermanos. Poder balancear este principio. Y que realmente venga la situación correcta sobre nuestras vidas. Yo recuerdo cuando comencé mi cristianismo, me tocó andar con un pastor de Estados Unidos que todavía hasta la fecha lo invitan por todo el mundo a hablar sobre la prosperidad. Yo estuve con él como 3 años oyéndolo. Y oía todo lo que decía y ahora sí que cuando tú tienes ya doctrina puedes filtrar lo bueno y puedes sacar lo malo de todo eso. Y me acuerdo que siempre él que hablaba de eso me decía: Miguel, Dios quiere que seas próspero. Yo recuerdo que él manejaba nada más una área, la de la prosperidad económica. Y muchos a veces critican eso o criticamos cuando decimos: es que ellos nomás se enfocan en lo económico. Realmente Dios no está peleado con eso. Es parte de la prosperidad, pero no es todo. Por eso aquí te puse las 3 prosperidades que Dios quiere traer a nosotros. Y en esas está también la provisión material para tu vida. Y hay muchos cristianos que pelean con eso. Se pelean con lo que es la prosperidad espiritual, porque dicen: ¿cómo Dios quiere que tengas una prosperidad nada más económica y no espiritual? Y otros hablan de la prosperidad espiritual y no de la material. Y empiezan a tener esas luchas y empiezan a, como te decía, segmentar su cristianismo. Porque hay una línea de la prosperidad económica y hay otra línea de la prosperidad espiritual nada más. Entonces, como a un niño que una vez le hicieron esta pregunta, ese fue bien sabio porque le dijeron: ¿qué quieres, la paleta o el pan? ¿Y saben qué dijo el niño? Nunca esperaban esa respuesta. Así dijo: las dos cosas. Entonces, si yo te digo: ¿qué quieres, prosperidad espiritual, emocional o material? ¿Sabes cuál quiero yo? Así, por eso se le va a decir: las 3. ¿Y si hubiera 4? Las 4. Tú puedes decir: no, yo no quiero la material, ¿no? Pues ahí me la echas a mí. Si no la quieres, échamela para acá. Yo nomás quiero la espiritual, quiero ser espiritual, no le hace que pobre y todo. Bueno, pues está bien, no voy a pelear contigo. Yo nada más te enseño que esas 3 son las que Dios quiere para nosotros. Y que en las 3 te vas a encontrar con la palabra cambios, en las 3. En las 3 te vas a encontrar con eso. Si tú quieres llegar a la primera, tú ya tienes la salvación, eres parte de la familia de Dios. Si tú quieres vivir en una generosidad, tienes que ser libre de tus sentimientos. Dios te tiene que romper tus sentimientos. Si quieres ser prosperado en tu situación material, tienes que cambiar tu situación en cuanto a tu antena. De Dios viene tu prosperidad, tienes que ser diligente. Pero Dios va a ser la fuente de tu prosperidad. Él lo va a hacer.